Según la información que recorrió todas las redacciones, ayer la jueza de Nueva York, Loretta Preska, autorizó a que los fondos Burford Capital and Eaton Park, que son los fondos que demandaron al Estado argentino por la mala expropiación o el método errado en la expropiación de YPF, puedan reclamar una cifra de 16.100 millones de dólares a nuestro país, y a partir de ayer pueden embargar activos argentinos en los Estados Unidos si es que los encuentran, porque tienen que reunir ciertos requisitos. Para que nos explique esto, tenemos en línea al doctor Pablo de Rosas, que es abogado y es profesor de Derecho Internacional. Y la pregunta es, ¿qué alcance tiene una sentencia de la justicia de Nueva York? Y si realmente ya están en condiciones estos fondos de embargar propiedades, activos de nuestro país. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Opinión. Jorge Hirschman lo saluda.
Buen día, Jorge. Buen día a todos, a la audiencia. Y gracias por la oportunidad de poder aclarar algunas cosas que están mal informadas por las partes de prensa que hemos leído.
A ver, ¿cómo es la historia?
Entonces, primero hay que ver por qué tenemos un juicio allá. O sea, ¿por qué? Porque la regla es que los estados extranjeros no pueden ser demandados en los tribunales de otros estados extranjeros. Uh-huh. O sea, entre estados no se puede demandar a Estados Unidos en la Argentina, Estados Unidos no nos puede aceptar una demanda, salvo que uno renuncie a esa inmunidad que tienen los estados extranjeros y se los puede pasar. Lo que ha pasado es que nosotros tenemos un juicio allá con YPF porque las acciones que se discuten están emitidas y cotizan en el mercado de valores de Nueva York. Uh-huh. Entonces el juez competente, que se han aceptado para cuando fue el roadshow de la emisión de las acciones de YPF en su momento, todo eso, y cuando se emitieron, era el juez del Distrito Sur de Manhattan. Entonces, todo lo que fuera derivado de esas acciones pueden ser sometidos allá, a la jurisdicción de allá. Entonces, Argentina, pero ahí hay dos cosas. El Estado extranjero, o sea, cualquier Estado extranjero que se someta a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos, porque la regla es que no, pero si uno renuncia y se somete, tiene dos cosas. La posibilidad de ser sometido a un juicio, pero después hay que ver si se puede ejecutar la sentencia si llegase a dar. Acá la información que fluye está mal en un sentido, que primero que esto es una sentencia de daños y perjuicios que tiene el Estado. Supuestamente, como cualquier persona que tiene un juicio, tiene una posibilidad de tener una sentencia en primera instancia y apelar. Uh-huh. Bueno, la Argentina está en ese proceso. Ese proceso vence el 24 de febrero, uh-huh, el de la apelación, y lo que se indicó es que hasta el 10 de febrero podía indicar qué bienes podía la Argentina indicar, como cuando uno le van a embargar la casa, bueno, dice, bueno, ¿qué quiere que embargar antes que lo haga el oficial de justicia? Y acá tenés que el televisor 4K, el otro. Bueno, Argentina tendría que indicar qué viene antes que lo decidiera la jueza, o también lo podían aportar hasta el 10 de enero los demandantes. Sí, y además Argentina iba a pedir que se lo relevara de presentar un bono como una garantía de la apelación. Manifestó Argentina que iba a apelar y que tenía plazo hasta el 24 de febrero. Una garantía de apelación, pero que esa garantía de apelación era muy cara, entonces que iba a indicar que viene. Uh-huh. Esto no se sabe, o sea, eso vencía ayer, pero digamos que, ¿por qué nosotros tenemos una desventaja informativa, porque, o sea, respecto a lo que es el Estado argentino? Porque una cosa es Burford y los dueños del juicio, que compraron el juicio por 17 millones de dólares, y otra cosa es el Estado argentino, que cualquier expresión de cualquier funcionario o de cualquier argentino puede tomarse como algo oficial. Ya tenemos la experiencia de cuando fue el tema de los holdouts, que cuando se arreglaba, no se arreglaba, eso, que el ex ministro de Economía tuvo una frase inoportuna, entonces se cayó la negociación. O sea, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones públicas porque se están se todos los jueces lo pueden tomar como alguna declaración pública. Entonces, Argentina no vamos a saber qué pasó el 10 de enero hasta que no salga publicado, digamos, en el expediente, que si Argentina indicó los bienes que puede embargar o si Argentina decidió al final pagar la garantía, un bono de apelación, ahora o esperar hasta el 24 de febrero.
Pablo, según las noticias que llegaban ayer, Argentina, de algún modo, o los estudios, el estudio de abogado que representó al Estado argentino, se defendió y había apelado o había pedido una suerte de prórroga o suspensión de la ejecución de el embargo de los activos a la jueza Presca, argumentando la crisis financiera por la que atraviesa el país y la transición política, el cambio de mando. La interpretación que hace la jueza de esto es correcto, somos empáticos con esta crisis, la entendemos, pero en ningún momento de la defensa se expresa voluntad de pago, ni un cronograma, ni un fondo de garantías, ni la posibilidad de reperfilar esa deuda o renegociarla. Por eso toma la decisión de autorizar que estos fondos, tanto Burford como Eaton Park, puedan ir en busca, salir en busca de estos activos.
No, en realidad estamos hablando de un embargo preventivo. O sea, cualquier cosa de que son los bienes que queden en embargo preventivo. La sentencia no está firme, no es como en el año, en el default de los holdouts, que esto llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando fue el famoso embargo de la Fragata Libertad, las cuentas comerciales de la Embajada de Estados Unidos, cuando el embajador Bordón era el embajador de Estados Unidos. Eso no estamos en eso. Pero además, en ese caso, el caso de los bonos, la Argentina había renunciado a la inmunidad de ejecución. En este caso, nosotros, la Argentina tiene, por la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena con Estados Unidos, a establecer su sede diplomática, también tiene la inmunidad, no le pueden embargar bienes de la embajada. Pero no ha renunciado en este caso a la inmunidad de ejecución. Así que los bienes tienen que reunir tres garantías. Lo que vaya a indicar Mulford, lo que vaya a indicar Mulford, que son, es que sea el Estado, sea el propio dueño de los bienes, el Estado argentino, después que puedan ser bienes que desarrollan una actividad comercial de Estados Unidos, no, Argentina desarrolla una actividad comercial en Estados Unidos, o. ¿Cuál era el tercero? Bueno.
Que haya sido usado con una actividad vinculada a la demanda, que en
Vinculada
este caso es
a la
YPF.
demanda. Sí, exactamente a la demanda. Ahí puede ser, porque podría llegar a ser el tema de las acciones de YPF, pero a su vez Argentina tiene normativa interna respecto de las leyes de soberanía energética. Entonces, eso es. Yo lo que creo es que no es tan directo como se está informando esto. O sea, que no es que los fondos van a salir a incautar los bienes. Todo el mundo está indicando los bienes que puede resolver, pero que la jueza no ha levantado ninguna inmunidad de ejecución, no ha levantado nada todavía, porque no sabemos todavía. O sea, había un plazo de suspensión. La Argentina había pedido quedar relevado de tener que pagar un bono de garantía en un banco estadounidense para poder apelar, y que para el 10 de enero iba a indicar qué bienes podía ser. El fondo Mulford y el otro fondo,
Eaton Park.
Eaton Park, habían indicado que querían que fuera este, querían que fuera el otro, pero eso lo decide al final la jueza. Uno es un fondo de inversión privado y otro es un Estado. Entonces, también tiene que cumplir con la Ley de Inmunidades Soberanas de 1976, la jueza, y decir, ojo, han desarrollado actividades comerciales en Estados Unidos, pueden ser sometidas a juicio en Estados Unidos, pero no tienen, es muy raro que ya en este Estado le levante la inmunidad
De
de
ejecución.
ejecución y termine. Tal vez que no se sabe, porque como el equipo de gobierno del Procurador del Tesoro de la Nación que hoy es el doctor Rodolfo Barra, capaz que han analizado situaciones junto con el estudio de abogados de Estados Unidos y han presentado algo ayer y no sabemos. Entonces no. También le preguntaron, creo que la semana pasada, al doctor Barra, que no sé, y dijo que no iba a hacer declaraciones porque todas las declaraciones
Forman parte como la
se toman
estrategia
como.
y, claro, y forman parte de como si fuesen declaraciones oficiales.
Claro, la Argentina se había comprometido a acelerar la apelación. Y bueno, parece que no lo ha acelerado también, porque también está bueno que el nuevo equipo del Procurador del Tesoro se ponga al tanto de qué es lo que va a resolver con este juicio, que algunos opinan que es una barbaridad el monto del daño y perjuicio sufrido.
Pablo, una consulta. Suponiendo que de acá al 22 de febrero, que es la fecha que tiene Argentina para apelar en un tribunal de alzada, no se ejecuta ningún activo. Es decir, que queda todo con un efecto suspensorio. ¿Qué ocurre si el tribunal de alzada confirma la sentencia, la condena, a pagar estos
No, puede ir hasta la Corte Suprema de los Estados de los Estados Unidos.
de los Estados Unidos? ¿Cuál es el punto final? A ver, en el peor
Y
de los
algo
escenarios.
hay que ver que cuando revise, porque el tema si lo que sería razonable
Sí.
es esperar si la Cámara revisa el monto. Bueno, resulta que la Cámara revisa el monto, puede ser más, o sea, puede confirmar el mismo o puede disminuirlo. Entonces, ahí lo que ha dicho el Procurador del Tesoro, el doctor Barra, es decir, yo quiero ver qué resultado tenemos en la Cámara de Apelaciones. O sea, porque nosotros tenemos, y muy bien, ha declarado muy bien, dentro de los términos de la ley de Estados Unidos, para que no te levanten la inmunidad de jurisdicción, vos tenés que manifestar que tiene voluntad de pago. En el momento que Argentina o algún funcionario diga que no vamos a pagar, o también irresponsablemente algún funcionario diga, no, que esto se lo vamos a hacer pagar al kirchnerismo, o se lo vamos a hacer pagar a no sé quién, qué sé yo. Eso la jueza lo puede llegar a interpretar como no voluntad de pago. Entonces ha estado muy bien el Procurador del Tesoro, es una persona muy, muy capacitada en el sentido de decir, nosotros tenemos voluntad de pago. Entonces eso es voluntad de pago, le van a seguir prorrogando las suspensiones hasta tanto. Bueno, hasta tanto esto quede firme. Una vez que quede firme, también le van a seguir dando plazo. Para ver el caso de lo que fue en el 2001, que habíamos renunciado a la inmunidad de jurisdicción, no como en este caso, que todavía la tenemos, el juez que estaba antes, Griesa, y falleció,
Sí.
el juez Griesa le dio años y años de prórroga a la Argentina. Y entonces, cada vez iba, entonces, no es una cuestión inmediata esto de lo de YPF. Yo creo que hay que quitarle un poco de dramatismo y pedir una revisión de esta sentencia, porque no deja de ser una sentencia de primera instancia de un tribunal de un estado extranjero.
Pablo, ¿qué alcance tiene para la ley en Estados Unidos las bravuconadas que nosotros solemos escuchar en Argentina? Funcionarios que se van de boca, que patotean con sus declaraciones. Digo, ¿allá
Y muy malas, muy
son
malas.
tomadas como posturas oficiales?
No, los funcionarios no tienen, si son funcionarios de gobierno,
Sí.
la jueza lo puede tomar como una declaración de oficial de gobierno. Por eso creo que también con el avance el equipo de gobierno se han ido disminuyendo las declaraciones. No sé si te has dado cuenta.
Sí.
Ha habido desde el momento del presidente Milei que dijo iba a hacerle pagar la tasa a Kicillof,
Eso
de ahí
fue
en adelante
estratégico. Eso fue estratégico, es decir, estoy mostrando por un lado voluntad de pago. Pero por el otro lado, estoy diciendo quién fue el responsable de esta deuda, porque ya vamos a crear una tasa para reunir y para
sí,
recabar,
exactamente.
recolectar esta cantidad de dinero, y a esa tasa, a ese impuesto, le vamos a poner el nombre de Axel Kicillof. Digo, hay un doble mensaje ahí. ¿Es
Sí.
estratégico o le salió bien sin querer?
No, no sé si lo habrá sido estratégico, pero él tuvo un efecto político en hacer responsable a quien cree que fue responsable de esto, pero quien cree que fue responsable de esto, según coincidiendo con el fallo de primera instancia, y por otro lado manifiesta que va a pagar. No fue a decir que no va a pagar. El tema es que no está, el Estado extranjero no le interesa quién fue el responsable. El responsable sigue siendo la Argentina. Entonces, no, si es uno o el otro, pasen 3-4 gobiernos, va a seguir siendo todo responsable. Lo importante es expresar la voluntad de pago para que no te levanten la inmunidad de ejecución.
Ahora,
es lo que dice la ley de 1976.
Este juicio, para ponerlo en contexto, ¿cómo se origina?
Se origina hace unos 8 años por reclamo por supuestos problemas que tienen los accionistas no expropiados de YPF, diciendo que se los ha discriminado, que no se les dio igualdad de trato que a los accionistas expropiados, que fue el grupo Repsol. Pero para ponerlo en un contexto, por la cantidad de dinero que implica, y porque yo creo que hay razones para ir a una apelación, es que a Repsol se le pagaron 5.000 millones de dólares y ahora este juicio sale por un perjuicio de 16.000 millones de dólares. Y Repsol era el propietario del
51%,
y creo que este paquete accionario era del 22%, el del grupo Eskenazi. Que el fondo que Wolford y Etopan lo compran por 17 millones de dólares. Entonces, no son juicios especulativos también, que bueno, tienen su han tenido su cabida, qué sé yo, si ha sido, no conozco el detalle del entorno probatorio, de por qué ha sido el perjuicio, habrán hecho una evaluación de las acciones a este momento, que YPF vale muchísimo más. Pero yo coincido con lo único que ha expresado en los últimos días, o hace 10 días, el Procurador del Tesoro, es que la Argentina merece una revisión, la República Argentina, sí, no claro. El gobierno, ni una revisión de una sentencia de Cámara de Estado, del Cámara y de la Corte de Estados Unidos en este juicio. Pero que no hay que quitarle dramatismo, porque no nos van a salir a embargar, como pasó anteriormente, ningún bien del Estado argentino, ni la fragata, ni
igual libertad, nada. Pablo, nos dan vuelta y no se nos cae una moneda.
Sí, esto es como ahora somos como deudores VIP.
Claro, tal cual. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la explicación, ¿sí? Y por el tiempo.
Bueno, espero que haya sido claro.
Muchísimas
gracias a vos.
Muy claro.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Chao. Era Pablo de la Rosa, abogado, profesor de Derecho Internacional, hablando de un juicio que no puso justamente en duda la estrategia que en aquel momento el gobierno de Cristina Fernández tomó de restatizar a la petrolera YPF, expropiando o comprando el 51% del paquete accionario, sino el cómo. Lo que estaba cuestionándose no es el qué, sino el cómo. ¿Por qué? Porque según el reglamento interno que tenía la empresa en aquel momento, a la hora de comprar el 51% de las acciones, el gobierno argentino, o expropiar el 51% de las acciones, el gobierno argentino debería haber consultado al resto de los socios minoritarios y haberles dado el mismo tratamiento, haber consultado si querían vender y en qué condiciones venderlo. Esto no lo hizo. Fue una decisión tomada por el gobierno de Cristina, en realidad a partir de la idea y del pensamiento de Axel Kicillof, quien fue quien como ministro de Economía craneó este movimiento. Esos accionistas después vendieron a un fondo financiero sus acciones, con el derecho también a litigar, como explicó el abogado Pablo de Rosas. Esas acciones fueron emitidas y cotizan actualmente en la bolsa de Nueva York, y eso habilitó a que esa sea la jurisdicción para encarar esta demanda, por la cual Argentina ya fue condenada en una primera instancia por 16.100 millones de dólares. Un montón, pero montón de plata. Hay que ver si en las instancias superiores, en las apelaciones, ese monto es revisado, y la condena en contra del Estado argentino también.